es el momento de la entrevista del día.
Pues efectivamente, y lo teníamos anunciado desde ayer, hoy en la entrevista del día vamos a hablar en profundidad, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, evidentemente, porque toca, porque hay muchas cosas sobre la mesa, y también una de las que está sobre la mesa es ese plan Almería que la Diputación Provincial presentaba el pasado sábado en una de esas teleconferencias que están tan de moda ahora, 111 millones y medio de euros para reactivar la provincia de Almería y para que nadie se quede atrás. Javier Aureliano García Molina es presidente de la Diputación Provincial. Buenas tardes, presidente.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una reacción rápida de la Diputación Provincial y sobre todo con mucho dinero. Yo entiendo que esto va a ser espectacular, pero ya de entrada lo que es espectacular es la rapidez y la cantidad de pasta, déjame que lo diga así, que se pone sobre la mesa pues para que los almerienses notemos lo menos posible pues algo que se va a notar, que es una crisis económica como la copa de un pino que viene de camino.
Bueno, ya estamos en ella, no es que venga de camino, yo creo que ya estamos en ella, y lo que pasa va a ser mucho peor, evidentemente va a ser mucho peor y las consecuencias van a ser incalculables porque no las sabemos, es algo sin precedentes. Por eso, precisamente, nos pusimos a trabajar el día 16 de marzo. Mira, Víctor, el estado de alarma, el Real Decreto con el estado de alarma lo firma el día 14 de marzo. Nosotros el 16 ya estábamos trabajando en el día después y empezamos a hablar con autónomos, con pymes, con todo el tejido social de la provincia de Almería, con los partidos políticos, evidentemente, también con empresarios, con sindicatos, en definitiva, con todos los que nosotros entendíamos que nos podían aportar o sugerir cualquier cosa para el día después. Es decir, desde el primer día hemos estado trabajando en el día después. Paralelamente a ir trabajando también, por supuesto, a proteger a la provincia de Almería con respecto a la entrada del coronavirus. Y fruto de esas conversaciones que hemos tenido, de cientos y cientos de conversaciones que hemos tenido con autónomos, con pymes, con todo el sector productivo de nuestra provincia, pues nace el Plan Almería. Y el Plan Almería no es nada más y nada menos que un plan dotado con 111 millones y medio de euros que lo componen 6 programas. Y esos 6 programas, intentamos que en ese abanico de esos 6 programas poder llegar al 100% de la población almeriense. Y que no sea un plan cualquiera, Víctor, porque eso es lo que yo creo que los almerienses o cualquier persona está ya cansado, ¿no? Cada vez que sale algún político en la radio o en la tele diciendo voy a tener un plan para no sé qué, voy a tener un plan, y al final eso nunca llega, se pierde, al final la letra pequeña dice o algo distinto de lo que ha dicho el político, por tanto no es así. Queríamos nosotros el primer día que eso no fuera así, que tenía que llegar de forma inmediata, ágil, en el momento que se levanta el confinamiento, que se levante el estado de alarma. Mientras tanto no podemos ejecutarlo, evidentemente no se puede abrir un negocio, un bar en estos momentos, por tanto es absurdo, pero sí es verdad que le queremos decir a la población que estamos preparados para que al día siguiente de que se levante el estado de alarma, el gobierno de la provincia de Almería tiene un plan, tiene una hoja de ruta para que esos negocios que han estado cerrados, que han perdido al menos el 40% de su ganancia, aunque hayan estado abiertos, puedan tener unos incentivos para que puedan abrir la persiana, con una declaración responsable, que además no van a tener que rellenar mucho papeleo, y en días van a tener de hasta al menos 1.000 euros ingresados a su cuenta corriente para que puedan pagar la luz, para que puedan pagar el internet, para que puedan pagar la cuota de alquiler o de hipoteca que puedan tener con el alcalde autónomo. En definitiva, medidas encima de la mesa que intentamos que Almería recobre el pulso que siempre ha tenido y que Almería vuelva a ser Almería. Y esas son medidas, tanto medidas sociales, medidas de inversión, para generar empleo y para generar riqueza, que es lo que necesita nuestra provincia.
Bueno, estamos hablando, como decías, de 6 programas: el programa Cerca, el programa Coopera, Reconecta, el programa Contigo, el programa Acelera y el programa Promo, que detallasteis muy bien el sábado, que desde el sábado a mediodía está toda la información en radioalmería.com, nuestro portal web de noticias, con una filosofía que es que nadie se quede atrás. Veo mucho capítulo y muy detallado, pues por supuesto para pymes y autónomos, también para personas en riesgo de exclusión, para los ayuntamientos, que les espera también una buena. En fin, se ha pensado absolutamente en todo el mundo. Es difícil elaborar un plan como este, Javier, pero yo creo que lo más difícil es ejecutarlo. Ahora mismo, pues tiene que haber un auténtico ejército de gente trabajando para que el dinero llegue, porque una de las cosas que pasa con estas cosas, y tú lo has dicho bien hace un momento, es que el ciudadano siempre dice, bueno, ¿eso para quién será? Eso a mí seguro que no me llega a nada.
Efectivamente, y eso es lo que no podemos permitir. Y como no podemos permitir eso, ahora mismo está todo muy detallado, todo absolutamente muy detallado, y está todo muy organizado para que llegue el dinero, para que el dinero fluya. Estos 111 millones y medio de euros puedan fluir en la provincia de Almería. Por eso nos hemos presentado antes, Víctor. Nosotros podíamos presentar este plan a las dos semanas del estado de alarma, pero no queríamos aventurarnos a algo sin tenerlo todo muy, muy, muy bien atado, tanto técnicamente, jurídicamente y económicamente. El dinero está ahí, sale de préstamos que hemos pedido, sale también del 20% de lo que hemos ahorrado del año 2019, es decir, nosotros no lo vamos a gastar en este plan, y luego también sale de una reestructuración del presupuesto, que ya está hecha, todo lo que te estoy diciendo ya está hecho, ya está pedido el préstamo, absolutamente todo el dinero está ahí, y solo falta que al día siguiente de que se levante el estado de alarma podamos empezar a ejecutar el plan Almería, que eso es lo que nosotros estamos esperando. Pero el mensaje era muy claro, decirle a los almerienses que tengan esperanza, porque no se pueden venir abajo, evidentemente. Sobre todo también que tengan esa certidumbre, porque tenemos ese plan y esa hoja de ruta, que su gobierno, que ya está preparado precisamente para que le llegue ese dinero y esas medidas, y que el almeriense que viva en Topares, en Cañada de Cañepla o en Guarnos de Adra, al final pueda beneficiarse de este plan, y que tenga las mismas oportunidades que pueda tener en Almería Capital, en Roqueta, en El Ejido, o en Níjar, o en cualquier otro municipio importante o grande de la provincia de Almería. Es decir, no vamos a dejar a nadie atrás. Todo el mundo va a poder, de alguna manera u otra, acogerse o beneficiarse de forma directa o indirecta de este plan, porque es el plan de Almería, y su nombre lo dice, es Almería, y Almería somos todos. Los 720.000 almerienses que convivimos en esta tierra tenemos que intentar arroparnos a nosotros, y nosotros mismos tenemos que tirar de este carro, es tan importante como es la provincia de Almería. Porque, fíjate una cosa, Víctor, en la historia de Almería, tú lo sabes muy bien, y los oyentes de radio también lo saben muy bien, en la historia de la provincia de Almería, nunca antes, o estamos acostumbrados, mejor dicho, a que nadie nos ayude. O sea, los almerienses hemos salido como hemos podido, siempre desde la miseria, hemos levantado una provincia que era un secarral, a ser la huerta de Europa. Y eso ha sido a fuerza de esfuerzo, de sudor, de lágrimas, incluso de sangre de los almerienses, de tantas generaciones que se han dejado la piel trabajando de sol a sol. Y precisamente por eso, ahora lo que no podemos es intentar dejarlos tirados. Y esas generaciones que tanto nos han enseñado, vamos a intentar hacerle y rendirle ese homenaje. Y ese homenaje es que en una crisis como la que se nos avecina, como tú has dicho, vamos a levantarnos todos juntos. Para eso apelo a varias cosas. Apelo primero a que los almerienses nos protejamos entre nosotros. Punto primero. Eso quiere decir que intentemos consumir productos de Almería, que intentemos consumir en las tiendas de cercanía, que intentemos consumir en la tienda de barrio, en la tienda del pueblo, pero no solamente en comestibles, sino también ropa, en todos los servicios que nos ofrecen los municipios de la provincia de Almería. Que intentemos consumir también servicios de la provincia de Almería. Incluso si tenemos la oportunidad, los que tengan la oportunidad de ir de vacaciones este año, que vayan a la provincia de Almería, que conozcan otros lugares de la provincia de Almería, que pernocten en otros sitios de su provincia. Este año más que nunca necesitamos los almerienses, nos necesitamos todos. Y yo creo que dentro del Plan Almería hay un programa, que es el Plan Promo, que tú lo has dicho, que va enfocado a eso. Va enfocado a intentar despertar a los almerienses ese orgullo de ser almeriense de tanta generación que han luchado para que esta provincia sea lo que es, ¿no? Y no podemos dejarlo caer.
Bueno, hasta aquí las preguntas fáciles. Vamos a meternos ya en harina, porque además sí. Me has puesto una botando en el punto de penalti y yo la voy a rematar ahí en plancha. Has dicho, como quien no quiere la cosa, que este Plan Almería tiene tres fuentes de financiación. Uno, los préstamos que puede pedir, el endeudamiento que puede someterse a la Diputación porque es una institución solvente y le dan préstamos. Otro, la reestructuración del presupuesto. Y otro, el 20% del superávit del año pasado. El 20%. Sí. Alguien pues puede decir, bueno, pues el 20% está bien. No, mire usted, ¿cómo va a estar bien? Lo que estaría bien es poder utilizar. Es decir, esto es como si en casa yo ahorro 1.000 pesetas y resulta que viene un momento súper complicado y no tengo para comer y el gobierno solo me permite gastarme 200 pesetas. Mire usted, si la Diputación Provincial ha ahorrado una totalidad, un 100% del año pasado en su presupuesto, hay un superávit, ¿por qué demonios la Diputación no se puede gastar el 100% de lo que tiene ahorrado en este que es el peor momento de su historia?
Pues Víctor, eso quisiéramos saber. Pero ¿sabes por qué no nos han dado permiso? Porque yo creo que están barajando la posibilidad de quitárnoslo.
¿Quién?
Fíjate lo que estoy diciendo, el gobierno. Fíjate lo que estoy diciendo. Es posible que el gobierno esté barajando la posibilidad de quedarse con el 80% del superávit de las corporaciones locales. Eso significa que pueden ser en torno en toda España en 28.000 millones de euros. Es decir, nosotros hacemos nuestro trabajo, la corporación local. Hemos gestionado adecuadamente, con sentido común y con responsabilidad. Hemos ahorrado nuestra gestión porque hemos conseguido prestar los servicios más baratos. Y ahora intuyo que si no nos dejan gastarnos nuestro ahorro por la responsabilidad de la gestión, es porque el gobierno tiene algo preparado para intentar quedarse con el superávit de las corporaciones locales. Si no es así, le está faltando tiempo para decirnos a las corporaciones locales y a las diputaciones, oiga, ese dinero que es de los almerienses, gástenselo ustedes en los almerienses. ¿Por qué no nos lo dicen? ¿Por qué no nos dejan? Nosotros hemos hecho nuestros deberes, porque quizá todavía no tienen claro de todas estas medidas que ellos anuncian, que además no tienen financiación, que ha sido un desastre la gestión, pues no tienen ni presupuesto el gobierno de España, pues bueno, yo creo que al final van a intentar, de alguna manera, sisarnos los 28.000 millones de euros que hacen el 80% de las corporaciones locales de toda España.
Pero ¿sabe lo que pasa?
No sea así.
¿Sabe lo que pasa, Javier?
No,
yo creo que al ciudadano, en general, nos da lo mismo que nuestro dinero, nuestros impuestos, los gestione una administración u otra. Porque al final, si nos llegara...
Es que es el problema. Ahí
claro,
está
si nos llegara nos da igual. Pero ¿qué es lo que nos da igual? ¿Quién lo gestiona desde el punto de vista de la eficiencia? Es decir, si nuestro dinero al final lo va a gestionar un gobierno, pues no sé, ¿qué te digo yo? Que, por ejemplo, pues tardó en implantar las medidas de aislamiento y protección hasta que se ejecutaron todas las manifestaciones y todos los actos del 8M, o por ejemplo, que desoyó los consejos de la OMS que venían desde final de enero, lo hemos sabido ayer, o por ejemplo, pues que ha ido a comprar las mascarillas y los equipos de protección a los todo a 100 de Pekín, o por ejemplo, que ha rectificado sobre sus propias rectificaciones 30 millones de veces. Es que aquí es donde está el problema. Javier, supongo que eres consciente, que hablas con la gente, que estás ahora en la calle, se puede estar poco, pero me imagino que estás en contacto con la gente. Hay una desconfianza brutal en cómo se está resolviendo, en general, desde el gobierno central, pero sobre todo desde la clase política. Es decir, ¿qué se está haciendo con esta crisis? Es decir, ¿realmente nos merecemos este espectáculo que está dando España, país récord del mundo en contagiados por cada millón de habitantes? ¿Pero qué hemos hecho para ponernos a la cola en la gestión del COVID-19?
Pues muy sencillo. Hemos hecho que nos está gobernando un gobierno socialcomunista que realmente pues le importa más su imagen que a los españoles. Ellos están nada muy bien en el marketing, pero muy mal en la gestión. Y eso se está demostrando. No tienen ni idea de cómo gestionar una crisis. No tienen ni idea de gestionar nada. Y de cómo gestionar una crisis, menos. O sea, además que el señor Pablo Iglesias, hasta hace 4 días, su único mérito era haber estado acampado en la Puerta del Sol. Y ahora mismo este señor es el vicepresidente del gobierno de un país que está ahora mismo a la cabeza del mundo en infectados y en muertes por coronavirus después de Estados Unidos. Es que lo que no podemos permitir ahora que esto es serio. Y yo le digo al gobierno, y le pido al gobierno, evidentemente, que le pido al gobierno que la administración más cercana para administrar los fondos que ha ahorrado esa administración, como la Diputación, es el gobierno de la provincia de Almería. Porque le voy a decir una cosa, ni un solo ministro del gobierno de España conoce más que nosotros los problemas que tiene la provincia de Almería. Y nosotros ya hemos demostrado que hemos sido capaces de gestionar con cabeza, con rigurosidad y con responsabilidad, y por eso tenemos superávit. ¿Pero por qué me lo tienen que quitar? ¿Pero por qué se lo tienen que llevar el superávit de la provincia de Almería al gobierno de España? Que nosotros somos la administración más cercana al ciudadano, que nosotros hemos recorrido todo y cada uno de los municipios de la provincia, que hemos hablado con todos sus alcaldes, qué ministro habla con todos sus alcaldes de la provincia de Almería, pero qué ministro conoce los problemas que tiene la provincia de Almería y que no el gobierno de la provincia de Almería. Pero por su mala gestión, porque lo tienen que pagar los almerienses, que nosotros le pedimos dinero. Fíjese, Víctor, que nosotros no le pedimos dinero al gobierno de España, que sabemos que no nos lo va a dar, que no queremos dinero del gobierno de España. Lo único que queremos es que nos dejen gastar el nuestro. Y no solamente eso, gastarnos el superávit y otra cosa más, Víctor. Otra información. Nosotros tenemos dinero presupuestado en el presupuesto del año 2020, más de 15 millones de euros, que junto con 30 hace un 45 millones de euros, para licitar obra pública. Y no nos dejan. Es decir, que nosotros queremos poner en la sociedad almeriense miles de puestos de trabajo haciendo obra, licitando obra para los municipios que hacen falta y que estamos presupuestados y que tenemos el dinero. Y no nos dejan licitar, porque no han caído, que los plazos se han suspendido de todo tipo, y si se han suspendido los plazos, también la licitación de obra. Pues oiga, pues le estamos exigiendo al gobierno de España que por favor levante el tema de los plazos en la licitación de obra, que podamos licitar las corporaciones locales, que no le pedimos dinero al gobierno de España, que no queremos nada del gobierno de España, que nos dejen trabajar, que no nos pongan palos en la rueda, que no nos intervengan.
Yo, presidente, tú sabes que yo me gusta hablar en nombre de la gente a la que tengo acceso. Yo no tengo acceso a todos los almerienses, obviamente, pero sí me gusta trasladar pues las cuestiones y las preocupaciones de la gente a la que tengo acceso. Y especialmente me gusta hablar en nombre de los autónomos y de las pequeñas empresas. Primero porque soy uno de ellos. Y en este sentido, pues cometo un acto de egoísmo y hablo en mi propio nombre y en el de muchos otros que me trasladan sus cuestiones. Y segundo, porque tengo la teoría de que en nombre de esa gente habla muy poca gente. Es decir, que defendemos a muchos colectivos y observamos muchas defensas de muchos colectivos, pero en nombre de los autónomos y de las pymes, muy poco. Y yo te quería preguntar si tú, como presidente de la Diputación Provincial, ¿cómo calificarías el hecho de que el gobierno de un país cobre un impuesto en función de una actividad que nos permite prestar, pero sin embargo nos prohíbe prestar esa actividad? Es decir, te cobro un impuesto porque tienes tu tienda abierta, sin embargo te obligo a cerrar tu tienda. Mi pregunta es, ¿eso es un ilícito penal? Porque yo no le veo otra salida a esa cuestión, a esa situación. Es decir, para mí es un robo. Es decir, si te cobran por algo que no te están permitiendo hacer, directamente te están metiendo la mano en el bolsillo.
Directamente, Víctor, yo lo veo como tú. Imagínate que alguien te está cobrando por ocupar la vía pública para poner un velador y luego, por otro lado, te prohíbe poner el velador. Te están robando. No me cobres. O sea, a cero ingresos, yo no puedo pagar impuestos. Eso es evidente, eso es obvio. Pero este gobierno, pero si nos timan los chinos, nos roban los turcos, nos timan también los franceses. ¿Realmente creemos que podemos sacar un claro de un gobierno que no tiene experiencia y que donde está a gusto es nadando precisamente en el marketing y en las cloacas de la publicidad?
Presidente, en concreto, ¿la ayuda de la Diputación puede llegar a paliar ese robo que estamos sufriendo muchos autónomos y muchas
evidentemente,
pymes?
Evidentemente, por eso lo hemos hecho.
Ese es un mensaje que es importante que llegue.
Por eso lo hemos hecho. El plan, precisamente, Reconecta. Hay dos planes que van dirigidos exclusivamente al autónomo. Dos planes de los seis que solamente van dirigidos al autónomo. Uno, que es el plan Coopera, el programa Coopera. Ese programa es que nosotros le damos dinero a los ayuntamientos de la provincia de Almería para que solamente, exclusivamente y nada más, contraten a autónomos y a microempresas de 2-3 trabajadores. Solamente pueden contratar a ellos. No pueden contratar ninguna otra empresa ni nada. Simplemente tienen que ser autónomos o microempresas de 2-3 trabajadores de su municipio, que tengan que ver con el sector de la construcción e industria auxiliar. Fontaneros, carpinteros, pintores, escayolistas, albañiles, lo que sea, pero que tiene que ser autónomos o microempresas de 2 trabajadores. Bien, luego, por otra parte, tenemos el plan Reconecta, que es una ayuda directa que damos desde la Diputación a esos autónomos o mutualistas. ¿Y qué es lo que hacemos en la ayuda directa del plan Reconecta, del programa Reconecta? Es sencillamente una cosa. Si eres autónomo y no has ganado más de 40.000 euros el año pasado. Evidentemente nos dirigimos a los autónomos que lo están pasando mal de verdad. Si has estado cerrado durante el tiempo de confinamiento, porque el gobierno te ha dicho que cierres, pues la Diputación directamente con una declaración jurada diciendo que cumpla esos requisitos, te podemos dar hasta 400 euros para que pagues el alquiler de tu local o la hipoteca en el caso que la tengas. Te podemos dar 200 euros para que pagues el internet, la luz y el teléfono, de no de los meses que has estado cerrado, que a lo mejor ni has consumido eso, sino de otros meses que te haga falta para un desahogo. Te damos hasta 100 euros para que no te ocupes tú de presentar estos papeles que yo estoy hablando y que tú te dediques claramente a levantar tu negocio. Y por tanto, esos 100 euros para que te subvencionamos para que vaya a la gestoría y que la gestoría te mueva los papeles y tú te olvides de del papeleo. Y te damos incluso hasta 400 euros si realmente tú has facturado menos de 20.000 euros. Y directamente te lo ingresamos. Es decir, un autónomo normal y corriente, de los que hay en la provincia de Almería, el 85% de los autónomos, pueden entrar en este plan. Y este plan se le puede ingresar hasta 1.000 euros. Pero además que lo ingresamos al tercer día de presentar el papel. Al tercer día, luego tiene durante un año para justificar que cumple todos esos requisitos. Y evidentemente, eso son, pues bueno, son alivios. Oye, si le pagas un mes de hipoteca a un autónomo, pues algo le vamos a ayudar. Si le pagas ese mes del teléfono, pues también le ayudas con la energía y con el agua. Si encima tú le subvencionas el papeleo de la gestoría y el autónomo no se tiene que preocupar de eso, oye, pues también le podemos, si le puede ser un alivio, evidentemente que puede ser un alivio. Bueno, y esos autónomos va dirigido a autónomos, por el de la tienda que ha cerrado, o en la que ha estado abierta y que resulta que ha perdido el 40%. Fíjate, el gobierno quiere sacar planes, suspiden otras administraciones con planes donde las pérdidas que han tenido que superar el 70% se han estado abiertos. Nosotros hemos bajado el 40%, porque queremos llegar a cuanto más autónomos más. Aquí metemos 3 millones de euros para que le lleguen los autónomos. Pero insisto, estamos preparados para meter mucho más dinero si hace falta más.
Bueno, no te quiero entretener toda la mañana, pero yo no quiero dejar de tocar dos cuestiones que a mí me tienen francamente preocupado, pero humanamente preocupado. La primera de ellas es la fractura social que se ha terminado de producir con esto del COVID-19. Me explico. Has hablado de marketing político durante esta charla que estamos teniendo y sí. Al final me parece que eso, el marketing político y sobre todo la ideología... Yo estoy convencido de que vivimos en una época en la que la ideología esclaviza a muchas personas. Me topo todos los días con muchísimas personas absolutamente incapaces de evaluar hechos, porque su ideología le impide tener el más mínimo espíritu crítico. Hemos vivido, Javier, un mes y medio en el cual aquí no se aclaraba a nadie. Era imposible discernir ¿quién te estaba diciendo la verdad? El gobierno te decía... Bueno, hemos vivido y seguimos viviendo. Si ayer el ministro de Sanidad salió en rueda de prensa a sacar pecho por unos datos que al final, dos horas después, se demostraba que eran falsos. De verdad, y yo sé que tú me vas a decir que tú lo estás haciendo estupendo, pero yo tengo que hablar de toda la generalidad de la clase política. ¿De verdad no se puede encontrar un poquito más de honestidad en la clase política? Menos mentiras, menos manipulación, menos falsedad, un poquito más de colaboración de la de verdad. Tenemos un vicepresidente del gobierno que acaba de criticar furibundamente al Consejo General del Poder Judicial y el presidente del gobierno callado, que acaba de criticar furibundamente a la corona y el presidente del gobierno no callado, sino que ante las preguntas de la oposición ha respondido que blancas todas. Es decir, ¿qué ejemplo está dando la clase política, Javier? De verdad, es para salir corriendo.
A partir de cuando una diputada del Partido Socialista la nombra fiscal general del Estado, a partir de ese momento ya que me... Eso no es capaz de hacerlo Nicolás Maduro en Venezuela. Nombrar fiscal general del Estado a un diputado de su partido político no lo ha hecho ni Nicolás Maduro en Venezuela. A partir de ahí, Víctor, ¿qué te puedes esperar del gobierno de España? Lo demás, pues intentamos hacer lo que podamos. Y es verdad que seguramente nos equivocaremos. Seguro, no somos perfectos, nos equivocamos. Pero intentamos por lo menos dialogar y escuchar. Y cuando vamos a tomar una medida, no tomarla de forma unilateral, sino intentar consensuarla con todos los que podamos consensuarlo, los afectados, hablar con mucha gente para ver exactamente lo que hay que hacer, no lo que a mí me dé la gana hacer. Y de verdad que las prisas pues traen esas consecuencias y la no experiencia de gestión pues traen también esas consecuencias y luego no se cortan un pelo en intentar aprovechar el estado de alarma para meter al Pablo Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia. No se cortan ni un pelo en hacer todo lo que están haciendo a nivel nacional para intentar de alguna manera someternos permanentemente a vivir del Estado y a intervenir la sociedad permanentemente para que dependamos del Estado. Eso es lo que está consiguiendo este gobierno socialcomunista. Y eso a mucha gente le da miedo. Le da miedo. Y eso me lo dicen a mí, que tiene miedo.
Bueno, y hay más de la mitad de los españoles que están viviendo, o una parte importante de los españoles, que ya viven del Estado. Es tremendo. Yo me he dejado una última cuestión, que es la mía particular. Aquella por la que yo llevo luchando 25 años, que es la libertad de expresión y el derecho a la información, que muchas veces la gente se equivoca porque piensan que el derecho a la información es un derecho que ostentamos los periodistas. No, el derecho a la información lo ostenta la gente. Es decir, nosotros solo somos el vehículo. Quien tiene derecho a estar informado es la ciudadanía. Bueno, pues hemos asistido a otro espectáculo absolutamente lamentable con ruedas de prensa. Supongo que te acordarás lo que decían de las ruedas de prensa de plasma. Bueno, aquí ya no había plasma. Aquí ya lo que había era, usted pasa la pregunta. Y si me gusta, se la hago al protagonista. Y si no me gusta, no se la hago. Hasta el punto de que los medios de comunicación nos tuvimos que plantar. Pero es que después del plante ha salido un señor que es Guardia Civil a decir que ha recibido órdenes de vigilar si en las redes sociales estamos criticando al gobierno o no. Y cuando al día siguiente le han querido preguntar por el asunto, no se ha filtrado ni una sola de esas preguntas. Nosotros en el Radio Almería hemos tenido, no sé si tendrá que ver con esto o no, no lo sé, no lo puedo asegurar, pero hemos tenido 4 días bloqueada la cuenta de Facebook. La explicación es que publicábamos demasiado, exactamente lo mismo que hace un mes y que hace 6 meses. Pues ahora nos han bloqueado la cuenta. Supongo que el presidente de la Diputación se da cuenta de lo gravísimo que es esta limitación del derecho de la información en este país a estas alturas.
Pero que están empezando poco a poco. Si os dais cuenta, no podéis reenviar en WhatsApp cualquier cosa que entienda que puede ser un bulo, ¿no? Y a lo mejor no hay información ni siquiera ni del coronavirus ni del bulo. Pero a mí lo que realmente me preocupa es que escudándose la libertad de expresión, muchos periodistas mienten todos los días.
Correcto.
Y son todos los días. Y se escudan en la libertad de expresión. Y eso es lo que realmente me preocupa. Porque esa gente que miente sistemáticamente todos los días suele ser periodistas de la izquierda, que mienten para proteger al gobierno todos los días. Es más, yo diría que a lo mejor están a saldo del gobierno también.
No te diré yo si Radio Almería recibiera algo de esos 15 millones de euros. Yo siempre digo que todos tenemos un precio. Lo mismo yo me convertía en uno de ellos, porque es que 15 millones de euros para las televisiones privadas, Javier, son muchos millones, ¿eh? Que te soluciona más de un año.
Bueno, pues eso también se llama bulos.
De mis impuestos, y de los tuyos.
Pues eso también se llama bulo. Y eso también hay que luchar contra eso, contra esta gente que se hace llamar periodista y son unos auténticos mentirosos y que permanentemente mienten los medios de comunicación. Pero voy a otra cosa. Si os dais cuenta, Víctor, el gobierno de España ha sacado a personas uniformadas a que le partan la cara todos los días. ¿Dónde están los directores generales? ¿Dónde están los secretarios de Estado de Seguridad? ¿Dónde está el director general de la Guardia Civil o el director general de la Policía? No han salido. Ni se les conoce. ¿Por qué? Porque lo que quieren es quemar a los funcionarios, a la Guardia Civil, a la imagen de la Guardia Civil, la imagen de la Policía Nacional. Y además cumplen órdenes saliendo ahí, tienen que decir lo que le dice el Estado. Es una auténtica vergüenza que no salgan los secretarios de Estado de Seguridad, que no salgan los directores generales de la Guardia Civil, que es un puesto a dedo, puesto por el señor presidente del gobierno y el vicepresidente del gobierno, o el director general de la Policía Nacional. Que estamos ya hartos de ver a funcionarios y a personas uniformadas informando a la sociedad española. Que salgan los políticos y que se quemen a ellos directamente y que digan la verdad. Eso es lo que realmente nosotros nos está preocupando también muchísimo. Y es una forma de comunicar que ya la ensayaron en el gobierno bolivariano de Venezuela. Si es que, de verdad, todo una similitud bastante importante de lo que hacía Nicolás Maduro de lo que está pasando en España, pero con una salvedad, Víctor, que en Venezuela la gente salía a la calle a protestar, aquí en España nos tienen metidos en casa confinados para no protestar. Y aprovechando eso, están metiendo el CNI, están metiendo todas las mentiras que están metiendo, incluso están aprovechando coartar la libertad de expresión en redes sociales, como la pasada de radio con el tema de ese.
Pues, como dice Federico todas las mañanas, que él lo dice medio en serio y medio en broma, pero medio en serio, pues frente a eso, los buenos tenemos que reaccionar, y los que creemos que cuando el presidente de la Diputación hace una cosa mala hay que decírselo en la jeta, y no esconderse, pues, y decírselo pues claramente, y cuando tenemos una retahíla de meteduras de pata de auténtico Pepe Gotera y Otilio de este gobierno, pues hay que decirlo también, pues lo vamos a seguir diciendo. Si podemos en Facebook, lo diremos en Facebook, que ya hemos vuelto a poder. Si podemos en la radio, y si no, pues lo haremos por señales de humo. Presidente, te agradezco muchísimo estos extensos minutos. Creo que de vez en cuando es bueno que charlemos y analicemos las cosas, porque si no parece que lo digo yo todo, y a mí me gusta que otra gente también diga pues las cosas que piensa. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Un fuerte abrazo, un abrazo.
Seguimos, que todavía nos quedan muchísimas cosas y muchos protagonistas, a ver si somos capaces de meterlos todos.
La Diputación Provincial de Almería establece una ventanilla única de atención al ciudadano debido a la situación de emergencia provocada por el COVID-19. Pueden realizar sus consultas de 9 a 14 horas en el teléfono 950-21-1100 y en el correo electrónico registro@dipalme.org. Los almerienses juntos paramos este virus. Diputación de Almería, tu provincia.